MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco muchísimo que en esta fría noche nos estén acompañando. Una noche de martes, una noche también ya intensa. Mañana se inician las posadas. La recomendación es, pues, evita fundamentalmente acudir a estas reuniones, porque si quieres evitar momentos difíciles y con mucho dolor, evítalo. Creo que eso es lo importante. Hoy es un día muy intenso, muchas notas, y sobre todo lo que está centrado materialmente es el COVID. Está conmigo en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches. Creo que se cortó la llamada con Bernardo Sebastián, pero sí está Antonio Castro Quirós. Parece ser que todos nos están fallando en este sentido de las llamadas telefónicas. No está tampoco Toño Castro, pero en unos segundos más van a estar en la línea telefónica. Espero. Acompáñanos durante la siguiente hora de información y análisis. A 5 meses del triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce y felicita a Biden en un ambiente muy tenso en las relaciones entre ambos países, el presidente electo y el gobierno mexicano, el gobierno de la Cuarta Transformación, debido a los tumbos con la que se manejó muchísimo pues este proceso de elecciones. México se la jugó con Donald Trump, y pues ya al reconocerse por medio del colegio electoral el triunfo de Joe Biden, que existe ya el 99% de posibilidades que va a ser él el presidente de Estados Unidos, pues definitivamente vamos a estar pues con una relación muy, muy, muy tensa, y va a costar mucho trabajo tratar de sanar esas heridas. La Cámara de Diputados aprobó una polémica reforma de seguridad nacional para regular la actividad de agentes extranjeros en México, la cual fue criticada por el gobierno de Estados Unidos porque supuestamente solo beneficiaría a los criminales. Pero la verdad de las cosas es que pone orden a infinidad de policías que están trabajando en México. Bernardo Sebastián, ya estás en la línea telefónica. Buenas noches.
Buenas noches, ya con el Víctor aquí, de saludarlos y de compartir este tiempo con este auditorio para poder hablar de todas estas noticias y analizarlas.
Sí, analizarlas, que es lo que también tenemos que hacer. Antonio Castro Quirós.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Finalmente muy buenas noches.
Se acaba este año mortal.
Pues sí, pues que se acabe, pero pues empieza el otro que no pinta nada bien, pero en fin.
Primero vamos uno por uno.
Vamos a acabar este y después veremos el que sigue. Tienes toda la razón. Pero en más información, el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, anunció una comisión bicameral para analizar la ley de reformas para el Banxico, donde se le da una salida. Miren, es muy, muy raro lo que estoy viendo alrededor de todo ello, porque de pronto los diputados morenistas, que muchos de ellos, la verdad, no saben lo que es sumar 2 más 2, y difícilmente van a saber lo que son el manejo de las finanzas públicas, qué significa el tener un exceso de divisas en circulación y qué es lo que representaría el que las adquiriera el Banco de México. Pero de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Aumentan los dramas en los hospitales del país. Enfermos de COVID-19 esperan camas. Sí, están esperando en la calle, sentados en una banqueta, a que se desocupe una cama, para que ellos puedan meter, bueno, generalmente entren así sus familiares, pero en esos niveles andamos. Esto no lo veíamos cuando teníamos apenas unos cuantos cientos de 200 camas y respiradores en todo el país. Hoy se repiten esas escenas, pero todos son en todos los hospitales. Las cosas están realmente muy complicadas. No hay camas y no hay autoridad que frene una serie de fiestas que se están dando constantemente. No hay quien les pueda decir a la autoridad, como autoridad, ya paren sus fiestas. Esto está provocando muertes, esto va a generar terribles dramas familiares, y es algo que debemos crear conciencia. Pero si un gobierno no pone el ejemplo, pues menos va a crear conciencia. ¡A cuidarnos! El COVID-19 no es broma. Usa cubrebocas como cortesía por la salud de las demás personas que te rodean, y también por la tuya, por tu vida. Esto y más aquí en MBC Noticias.
Twitter, @VSánchezBanos, @VSBNMBS. y arroba MVS Noticias. El poder es como un explosivo, o se maneja con cuidado o estalla. Enrique Tierno Galván, político e intelectual español.
Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Algunas veces estamos enviando también pues la señal de algunas reuniones Zoom que tenemos con algunos de nuestros entrevistados, en los cuales pues incluso muestran algunas gráficas o algunos ilustran lo que están ellos explicando. Los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia. Nora Bucio, la mañanera de López Obrador.
Víctor, te saludo con gusto y te comento que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que a pesar de que México todavía se encuentra en la fase activa de la pandemia causada por el COVID-19, en la mayoría de las entidades ya se encuentra controlada.
Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas.
Durante su participación en la conferencia matutina, hizo un reconocimiento a la población porque han contribuido de forma importante para contener los contagios. Actualmente hay 2 estados en semáforo rojo, 24 en naranja, 3 en amarillo y 3 en verde. Mientras tanto, el gobierno federal ha iniciado la realización de los simulacros en Coahuila y Ciudad de México, que incluyen puntos de llegada, horarios, manejo y aplicación de la vacuna para la prevención del COVID-19, anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Y una vez afinados estos detalles, se detonará un simulacro que está planeado para el próximo 18 de diciembre, en el que se hará ya toda la armonización del proceso. También lo que se ocurrirá mañana aquí en la Ciudad de México es un entrenamiento general o capacitación general al personal específicamente dedicado a la aplicación de la vacuna, tanto personal militar como personal civil, y entonces pasaremos al simulacro. Una vez con el simulacro, se detona la solicitud de envío y 8 días naturales, 5 días hábiles, Pfizer preparará todo el paquete y lo enviará a los lugares donde será recibido.
En el grupo que participa en los preparativos se encuentra el SAT, Aduanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficialía Mayor de Hacienda, representantes de las entidades donde llegará inicialmente la vacuna, el Ejército, la Marina y representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Después de que el Colegio Electoral oficializara el triunfo de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América, Andrés Manuel López Obrador le envió una carta para felicitarlo.
Estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América.
En este documento, López Obrador, quien le dedicó los últimos minutos de la conferencia matutina al tema de la felicitación, detalló que le recordó que se conocieron hace 9 años y le expresó el ideal de transformar a México y el ideal de desterrar la corrupción política, que es origen de desigualdad y violencia, y también que ambos países están vinculados y hermanados. Por ello, los gobernantes deben esforzarse por mantener buenas relaciones bilaterales basadas en la colaboración, amistad y el respeto a la soberanía. Víctor, la información.
Nora, te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche. Nora Bucio. Miren, hay 2 aspectos fundamentales de la nota de la mañanera de López Obrador. Primero, el asunto del COVID. No está diciendo de que todo está controlado. Bueno, pues sí está controlado, pero hay gente que necesita camas y está haciendo cola en las sentados en la calle. ¿Para qué? Para que los atiendan. Y otros sentados en la calle, ¿para qué? Para esperar que sus familiares puedan, pues estar, que ya están adentro en la sala de urgencias, puedan pasar y ser atendidos. Esto es lo que es la realidad. Otra cosa es el discurso político de Jorge Alcocer, el secretario de Salud. También dice que la parte activa que está, cómo están divididos los estados, pues no nos dice mucho el semáforo, porque ya nadie les hace caso, ni la gobernadora de la Ciudad de México ya dice, saben que yo tomé una decisión del asunto del semáforo, ¿por qué? Porque necesitamos tomar otro tipo de medidas. No se trata de un semáforo que me ponga tampoco el gobierno federal. Recordemos, la Ciudad de México es un estado totalmente autónomo e independiente. Son 5 estados con semáforo rojo, 24 naranja y 3 en verde. Dicen, porque ya se está dando a conocer, que en esos 3 estados que están en verde, pues ya están empezando, pues ya que se quieren ir a clase, quieren mandar a los chamacos a las escuelas, esos 3. Pero no se están dando cuenta de la crisis que se está viviendo. 3 estados en riesgo. Es uno de ellos es Chiapas. Y el gobernador Rutilio Escandón dice que ya van a mandar a los niños regresando ya en enero. Órale pues, los niños a la escuela. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque las cosas no son para improvisados. No son, pues, para tomarlas a la ligera, ni en forma superflua. En fin, vamos a ver, porque esto tendrá costos políticos. Ya lo veremos en las próximas elecciones. Tu comentario al respecto, mi querido Toño.
Pues que finalmente le ha fallado totalmente la estrategia a las autoridades sanitarias, particularmente al secretario que hasta ahora aparece, pero siempre el muñequito del circo era el subsecretario López-Gatell. Acuérdate que él mismo nos dijo que, por favor, tomaran con calma la pandemia, no era gran cosa, iba a haber uno que otro muerto. Llegaban a 60,000, iba a ser una gran catástrofe. Estamos en el doble. Y la pregunta es esta, ¿va a pagar lo que ha hecho? Su ignorancia, su incapacidad. Finalmente esto es corrupción. Tú pones un funcionario que no tiene la menor idea de lo que hace, o si tiene la idea, lo hace mal, eso es para meterlo en la cárcel.
Pues sí. Es para meterlo a la cárcel y, pues, en fin, primero fincarle responsabilidades. Son homicidios por omisión. Son y culposos. Bernardo Sebastián.
En este momento ya no pensemos que sea culpa del gobierno federal. Pensemos que ya es una cuestión global. O sea, ya no culpemos a nadie. Busquemos la solución. Porque esto nos va a poner mejor. Y como bien señalaron al principio, este año estuvo difícil. Y el que sigue no pinta para estar mejor. Entonces busquemos soluciones. ¿Qué soluciones tenemos en este momento? ¿Cuáles son las capacidades que tiene México para poder afrontar esta pandemia ahora? Porque sabemos que en estas fiestas la gente desafortunadamente tiene la necesidad de ver a sus parientes, tiene la obligación casi casi religiosa en muchas ocasiones de hacer fiesta. Entonces no se va a poder negar esto. Se podría pedir, oiga, hágalo con sana distancia, con límite de invitados, con uso de tapabocas, entre otras formas para tratar de prevenir contagios. Sin embargo, tengamos en cuenta y seamos muy, muy conscientes, hasta eso muy fríos, vamos a tener más contagios. Y en enero va a ser un mes muy crudo para este país.
Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no tenemos las medidas para poder controlarlos.
Exactamente.
No, entonces, tenemos hospitales, no tenemos medicinas. Oye, le apostamos muchísimo a la vacuna. Sí, pero la vacuna en la primera etapa se va a dar, se va a aplicar al personal de salud, a los médicos que están, y obviamente también a los políticos, a aquellos políticos que están ahí alrededor de es nuestra clase dorada.
Y Víctor, también pensemos que la vacuna en algunos organismos está manifestando que tiene eficiencia hasta el mes y medio y que dura nada más 3 meses la inmunidad. Entonces, es una vacuna que tiene una eficiencia de 90 días aproximadamente, con 45 días operando. Entonces, no es milagroso. Y esto no va a salvar tantas vidas como esperamos.
Bueno, pero ¿sabes qué? Que esa es al menos una esperanza. Y los políticos juegan con las esperanzas, la esperanza. Mientras tengas esperanza, como dijo aquel poeta, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía. Lo dijo Gustavo Adolfo Bécquer. Pero pues, en fin, vaya un simulacro. También ya nos anunciaron que va a haber un simulacro y que van a estar metidas todas las dependencias. Y en fin, puro bla, 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 bla. La gente se está muriendo, la gente está en los hospitales, la gente está contagiándose y mientras nuestros políticos están en el bla, 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 ya basta, necesitamos hechos, no palabras. Óscar Palacios, ¿qué pasó en la reforma del Banco de México?
Víctor, buenas noches. Ante la polémica que generó la reforma a la ley del Banco de México en materia de captación de divisas, diputados y senadores de Morena determinaron aplazar su discusión y votación hasta el próximo año. En un mensaje a medios, los coordinadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informaron que ampliarán la discusión a fin de tener un producto acabado durante las primeras semanas de enero. Detallaron en este sentido que se conformará una comisión bicameral que trabajará con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México y todas las instituciones interesadas.
Muchas gracias, Óscar Palacios. Citlali Sáenz, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Hacienda sobre esta ley?
Hola, Víctor. Buenas noches a ti, también a nuestros amigos del auditorio. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que en la ley del Banco de México claramente no se analizaron las muy importantes implicaciones para el sistema financiero mexicano, por lo que consideró adecuado que los diputados pospusieran la discusión de la ley de Banxico y ahora se dé espacio para tener una discusión más técnica y profunda. En su cuenta de Twitter, Herrera Gutiérrez escribió que la motivación inicial de esta iniciativa debe ser atendida, específicamente que los mexicanos en Estados Unidos puedan enviar las remesas de manera segura y a costo eficiente. El encargado de las finanzas públicas se unió a las voces que piden un mayor análisis de esta ley. Señaló que seguirán atentos para proveer información e intercambiar opiniones con los diferentes actores de manera destacada con el Poder Legislativo. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Buenas noches, Citlali. Te agradezco muchísimo, Citlali Sainz. Toño Castro, al final de cuentas, ¿qué es lo que implica esta reforma? Yo veo correcto de que se saque tantos dólares que están en circulación, porque esos son los que se están utilizando para todo lo que son negocios negros, que puede ser prostitución, secuestros, tráfico de drogas, tráfico de personas, falsificación de productos, en fin, hay infinidad de delitos que se pagan precisamente con dólares en efectivo y que están en circulación en México. Vamos a dejarlos en circulación, ¿por qué no? Mejor los captamos, ¿o qué implicaciones tiene todo esto desde el punto de vista monetario?
No, esto era una patraña. Era rescatar el excedente de dólares que el Banco de México no absorbía y obligarlo a absorber eso, legalizar esos dólares que andaban circulando o que no habían llegado al Banco Central, y obviamente que pagaran un tipo de cambio adecuado. Esta es una patraña de algunos digamos, productores, distribuidores de electrodomésticos que han concentrado el flujo de remesas y hacer un negocio redondo. Estaban perdiendo mucho dinero. Digo, ganan millonadas porque querían más. Y justamente ese fue el movimiento que encabezó Ricardo Monreal para tratar de legalizar este abominable hecho que incauta gran parte del patrimonio de los paisanos, que se matan allá y todavía...
Pero ¿cómo lo vas a incautar si es dinero en efectivo, Toño? No, son dólares en efectivo que les mandan también.
Y le pagan al pobre el 40% del tipo de cambio.
No, eso es en las transferencias.
Los paisanos, que la mayor parte son ilegales. Entonces, no...
Pero son las transferencias que hacen, y estamos hablando de MoneyGram y de todo este tipo de empresas.
¿Perdón?
Estamos hablando de las empresas que hacen ese tipo de envíos, son los que se quedan con esa gran parte de ese porcentaje.
Y dentro de ellas está una gran cadena que se llama Electra. Ahí en la...
Sí, pero mira, no nada más es Electra, porque mira, yo lo que veo más que Electra, veo yo todo un proceso, toda una serie de mecanismos. Por ejemplo, llegan muchos dólares en efectivo por el sector turismo. En efectivo,
pero eso
es
más allá del 1%.
Sí, pero estamos hablando que júntalos, estamos hablando del 1% de 7 mil millones de dólares.
El paquete son cerca de 30 mil millones de dólares al año.
Oye, 30 mil millones de dólares y pintan, ¿eh? Oye,
por supuesto.
Y para el gobierno le pintan más.
Al paisano.
Exactamente, estamos hablando ahorita de cantidades, 30 mil millones de dólares, que si lo sumamos entonces turismo, remesas y muchos otros... no se suman. Entonces eso es lo que tenemos que ser conscientes, de que tenemos un flujo excesivo de dólares en México, en efectivo. México, no es que yo esté pidiendo que ponga más control, porque en realidad creo que es excesivo el control, sino que tenga más orden de las entradas al país. Y el flujo que tengamos dentro del país, yo creo que está todavía relajado. Las entradas y las salidas es lo que nos tiene que tener alterados.
El problema es que siempre había... piratas que se quedaban con buena parte a través de comisiones. Mientras los paisanos se soban el lomo, se lo parten, siempre hay ganones que a través de los sistemas de transferencia y de distribución se quedan con buena parte de lo que mandan a su familia.
Entonces eso dejaste las cosas como están, Toño. ¿No cambió nada?
No, y además, curioso.
O sea, ¿podías haber disminuido el costo de las remesas?
Y ya decidieron regresar los bueyes a su lugar. Ahora entonces van a pasar 15 días discutiendo qué, señores. No pueden ninguna casa, ninguna distribuidora meterse en lo que hace el Banco de México. Es la única institución que queda, la única.
¿Pero por qué se van a meter con el Banco de México si no pasa nada con las remesas? Esto es un mito, que no hay ningún convenio internacional. No hay, de verdad, no hay nada que me digan, oye, con eso nos van a bajar la calificación, pero ¿por qué nos van a bajar la calificación? Lo hacen otros países que tienen buena calificación, lo hace Suiza, por ejemplo. Los dólares que están en circulación, lo recogen, eso sí, vamos a detectar cuál es el dinero sucio. Y en ese momento que alguien que me llegue con un millón de dólares, oye, espérame, ¿de dónde lo sacaste?
Esto tiene más de 50 años. Desde que yo estaba en Hacienda, ya se hablaba de que un 60% de las remesas eran dinero sucio. De lo que llegaba México.
En efectivo.
Y nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque están involucrados todos esos ganapanes con el negocio. Ese es el punto.
Pues óyeme, entonces, ¿qué se trata? Yo lo que no entiendo es esto. Se trata de proteger los envíos de las remesas a gente que, se, como tú dices, que se soba el lomo más allá de la frontera, o se trata de proteger qué. Yo lo que veo es otra cosa. Mira, me parece a mí más siniestro el hecho de tener, de captar todos los dólares que están en circulación, con eso disminuyes el precio del dólar, porque ante más oferta, pues, ¿cómo se llama? Menos el precio, o sea, va a ser más barato. Eso yo creo que puede hacer, y después es una bandera electoral para el próximo año, para, fundamentalmente para el gobierno, decir, miren, bajamos el precio del dólar, y siempre el dólar es una señal de que las cosas, pues, estás manejándolas bien. Hoy se ha mantenido, hasta incluso ha bajado el precio, relativamente muy poco, el precio del dólar. Está subvaluado el precio del dólar. Vamos
porque
viendo
ayer
que...
subió, Víctor. Ayer subió cuando metió...
¿Pero cuánto subió, mi querido Toño? ¿Cuánto subió? Y están
hoy
diciendo muchos analistas...
Más o menos se la pospusieron, volvió a estabilizarse el tipo de cambio. No se metan con el Banco de México, por Dios.
¿Por qué no? Si tiene que haber una ley, mano, una ley que se tiene que manejar y se tiene que actualizar, Toño. ¿Por qué no se, por qué decir que no se metan? No se metan con la autonomía. Eso sí, la autonomía es total, pero vamos fijando reglas de juego también.
Ya,
o sea, vamos diciendo.
Yo estuve allá y estuve mandando dinero y obviamente te piden una identificación. El gran problema es que los paisanos no la tienen. Pero los consulados les dan esas identificaciones. Mejor que hagan una campaña a través de relaciones exteriores de que todos los paisanos tengan su credencial para ir a Walmart, a donde sea, para mandar su remesa y escoger la compañía que lo va a hacer.
Pues eso es lo que debe de ser. Eso es lo que
entonces,
es, Toño.
En lugar de meterse a las tripas del Banco de México, que hagan una
reglamentación. No, pero el Banco de México, ¿y qué vas a hacer con 84,000 millones o más de 100,000 millones de dólares que están en circulación? No, lo que se tiene en efectivo.
Todo ese dinero los paisanos se van a Walmart, se van a cualquier compañía y a través de Western Union los mandan.
Sí, pero ¿sabes qué? Olvídame, sí, pero ya estamos hablando de eso, es de lo que está allá. Ya lo tenemos en México. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero?
Dárselo
es un M1 de Estados Unidos que está en México. ¿Qué hacer?
Todos esos dólares, los que entran por el sistema bancario, entran directo al Banco de México.
Sí, pero los que están en efectivo.
Víctor, están en efectivo.
Entiéndeme, o sea, hay dinero en efectivo, Toño, no lo puedes negar, por Dios.
Yo lo sé, pero eso está en circulación.
Así es. Entonces, ¿por qué la moneda de uso legal en México no es el dólar, es el peso?
En algunas zonas geográficas.
No, señor. No, Toño, es el peso. Y eso está establecido en nuestra Constitución, es la ley.
De acuerdo. En muchos lugares en el norte se cotizan las casas, los terrenos en dólares.
Bueno, pues aquí también los cotizan en dólares, pero no vas a llegar con una maleta de un millón de dólares por una casa, ¿verdad?
Claro.
Nada más lo haces porque es una referencia monetaria. No es porque ese es el precio que vas a pagar en dólares, sino cómo vas a aprender a poner los dólares.
Dólares en efectivo, tienes que depositarlos en tu cuenta.
Ah, ok, va. ¿Por qué no se hace? Es una cuenta de un banco.
Exacto.
¿De acuerdo?
Exacto.
Entonces, eso es lo que está buscando precisamente el Banco de México, que los bancos puedan decirles, mira, aquí tengo estos dólares que me depositaron en estas cuentas, son fulano y perengano, y aquí te los entrego Banco de México. Tú los compras. ¿Para qué? Y pueden formar parte de las reservas y las aumentas.
No.
Yo veo otras cosas más allá que una simple...
De seguridad, no pueden formar parte de las reservas.
¿Cómo?
Hasta que pasen los filtros de seguridad, no pueden formar parte de la reserva.
Pues, ¿y qué no puedes poner los filtros de seguridad?
Pues no lo han hecho.
Bueno, pues ese es problema de quién.
Porque el secretario de Hacienda, ya que tomaron la decisión de posponer la discusión, sale y saca la cara. ¿Qué esperaba?
No, lo que pasa es que, mira, yo veo, aquí hay algo más. Mira, Toño, no es esto para mí me parece muy, muy, muy irreal. Pero en fin, vamos a ver, porque estas cosas deben ir con números. ¿Por qué? Porque hay dinero en efectivo y eso tú lo sabes perfectamente. Tú eres un doctor en economía, mi querido Toño, y sabes perfectamente que cuando tú tienes un mercado paralelo de divisas o de dinero en circulación, pues tú deformas el mercado, la economía, las señales financieras son diferentes. Y eso es aprovechado también políticamente.
Lo que pasa es que, insisto, gran parte de esas remesas venían dinero sucio. Y les da miedo investigar. Yo no entiendo por qué.
¿Quién dice que le da miedo? Si lo investigas, te quedas con él. Al contrario, Toño, lo que están buscando es ese dinero sucio para quedarse con él.
No, porque hay distribuidores, casas, banqueros, gente importante, gente de negocios que está involucrada.
No quieren rascarle. Ok, va. Yo pienso que las cosas van de otra manera, pero pues ya nos ganó el tiempo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. La industria del juguete mexicana busca recuperar entre 2 y 3% de las ventas anuales antes de que termine el 2020, año en el que el Día del Niño sufrió los efectos de la pandemia.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Pues vamos a lo que es la información de esta guerra que estamos los seres humanos luchando contra el COVID. Este es el Parte de Guerra con Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 1,267,202 contagios y 115,099 defunciones. En el frente internacional, 73,376,000 contagios y 1,633,985 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.10%. De cada 1,000, 91 mueren.
Muchas gracias, Alex. Pásala muy bien. El Frente Nacional, Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Claudia Sheinbaum negó que la presidencia haya ordenado no establecer el semáforo rojo en la Ciudad de México. La capacidad hospitalaria está al límite, reconoció Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El IMSS informó que el Hospital General de la Zona N32 tiene el 10% de disponibilidad. Del total de la población encuestada, el 25% han tenido COVID-19, de los cuales el 70% son asintomáticos, según Ángel Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, Diana Beltrán. El Frente Internacional, Alex de la Rosa.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y de igual manera al auditorio. Holanda renuncia a su modelo de no tolerancia y declara un riguroso confinamiento para frenar contagios. Si mi vida está en riesgo es problema mío, dijo Bolsonaro. Se niega a vacunarse. Wuhan vuelve a permitir a sus residentes salir a la calle sin mascarilla. Una cuarta parte de la población mundial no accederá a la vacuna hasta 2022. Segunda ola de la pandemia será más peligrosa, advierte Angela Merkel. FDA confirma eficacia y seguridad de la vacuna de Moderna. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Alex. Pasa una excelente noche, Alex de la Rosa. Miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo el diputado Fernando Galindo del PRI, presidente de la Comisión de Economía, y es además secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, un placer estar contigo y con todo el auditorio.
Para mí también es un placer tenerte en el programa, en el noticiero. Oye, esta ley, esta reforma, la ley de Banxico, ¿qué es lo que hay detrás? Porque francamente yo no veo mal que se pueda captar todos los dólares que están en circulación, muchos de ellos producto de los negocios ilícitos, que no nada más es el narcotráfico, sino muchos relacionados a crimen organizado, que pueden ser esclavitud con motivos laborales, sexuales, en fin, falsificación de productos, de medicinas, etcétera. Todo esto se maneja en dólares en efectivo y están en circulación en México. Pero ¿qué es lo que hay detrás y por qué no quieren que el Banco de México llegue a captar este dinero?
Pues mira, porque hay una regulación específica para prohibir el lavado de dinero, es decir, los recursos de procedencia ilícita para que no entren al sector formal de la economía. En los últimos años, en las últimas décadas, nuestro país ha adoptado los estándares internacionales y los bancos que tienen esta atribución de estar en el mercado de dólares o de divisas extranjeras, tienen que cumplir ciertos requisitos para poder comprar moneda extranjera en nuestro país. Los recursos de procedencia ilícita tienen que tener otro tratamiento y no tienen que entrar al sector formal de la economía. Y aquí lo que establecía este dictamen que viene del Senado es que le trasladaba este riesgo al Banco de México y le obligaba a comprar el exceso de dólares que tuvieran los bancos, que no pudieran colocar en el propio mercado y que no pudieran mandar a su país de origen, a comprar esas divisas. Y eso le podría generar un riesgo de mediano y largo plazo. Entonces, una autoridad extranjera pudiera en algún momento decir, oye, el Banco de México tiene recursos de procedencia ilícita, hay que congelarle sus cuentas. Y congelar las cuentas del Banco de México es congelar las reservas internacionales. Ese es un riesgo que yo creo que no le debemos de transmitir al Banco de México porque ha sido un pilar fundamental de la estabilidad financiera y económica de nuestro país. Es por ello que yo creo que tenemos que revisarlo.
Sí. Fernando, y las divisas de origen lícito, que son remesas y turismo, que ahí están, son lícitas.
Y esas son recibidas por las instituciones de banca multilateral.
¿De bancos?
El problema no está ahí, Víctor. El problema está que cuando hay algunas instituciones bancarias reciben esos dólares de los extranjeros o los que vienen por remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos, los que no pueden colocar otra vez para venderlos a los turistas o a los que quieren salir de viaje, que quieren dólares para su viaje de turismo y no los pueden colocar aquí en México, la ley establece que los tienen que mandar a su país de origen. Y hay ciertos mercados para algunas instituciones bancarias que no le reciben esos dólares pues simplemente porque cierran el mercado, no porque sean de procedencia ilícita. Es ahí ese problema. Para no dejar vulnerables a las instituciones bancarias, es el que tenemos que resolver en la ley, pero no es vulnerando la autonomía de Banco de México ni que asuma riesgos que no le corresponden la manera de resolverlo. Es ahí la importancia del grupo de trabajo que se armó en la Cámara de Diputados para armar una estrategia y resolver ese problema. No nos podemos vendar los ojos en la Cámara de Diputados y no resolver el problema, pero no es a través de mermar la capacidad y la autonomía del Banco de México.
Una pregunta, ¿cuál es el interés del senador Monreal de encabezar esta iniciativa para que pasara? Y se suponía que hoy iba a ser resuelta en el Pleno de la Cámara de Diputados. Bendito sea Dios, la pospusieron. ¿Por qué no la rechazan y hacen primero el estudio? Esto debió haberse hecho antes. Yo no entiendo cómo el secretario de Hacienda salió hasta el final para decir que qué bueno que se iba a estudiar y analizar y discutir el asunto. ¿Por qué no lo hicieron antes de la propuesta?
Pues mira, nosotros en la Cámara de Diputados, como Cámara de Revisora, lo que nos toca es revisar las minutas del Senado de la República. Y yo creo que hubo generosidad política por parte de la Junta de Coordinación Política para mandar a revisar con mayor cuidado técnico la minuta que envió el Senado. Nosotros no estamos para revisar el origen o por qué se decidió proponer esta iniciativa o no. Hoy es una minuta aprobada por el Senado de la República y nosotros como Cámara de Diputados la tenemos que revisar y yo creo que valoramos mucho el grupo parlamentario del PRI esta propuesta, este acuerdo de la Junta de Coordinación Política de mandarlo para el próximo año la revisión en su conjunto de la minuta para tener mayores elementos. Hemos escuchado al Banco de México, a las instituciones bancarias, a todos los que se han acercado a la Comisión de Hacienda para poder tener todos los elementos. Vamos a seguir revisando todo en los primeros meses del próximo año para tratar de resolver el problema. Siempre el grupo parlamentario del PRI va a buscar garantizar la autonomía del Banco de México y que no se le meta en ningún riesgo adicional porque es un pilar fundamental de nuestra economía.
Bernardo Sebastián.
Sí, muy buenas noches. precisamente estamos hablando del Banco de México y todo lo que hemos visto en este año, que ha tenido que pues entrar al, pues como creemos nosotros, al quite para que el cambio no se vea incrementado. ¿Tenemos algún límite a futuro, próximo año, para poder seguir operando de esta manera? O sea, el Banco de México sé que tiene algunas reservas. ¿Se puede hacer de esos, de todas esas reservas para poder seguir manteniendo el tipo de cambio?
Pues mira, hoy nuestro país ya tiene muchos años que el mercado del tipo de cambio es un mercado libre. El tipo de cambio no lo fija el Banco de México. Las reservas internacionales es una consecuencia del comportamiento del libre mercado de las divisas en nuestro país. El mercado de dólares es un mercado muy líquido, por eso tiene una volatilidad importante durante el día y durante los meses. Sin duda, desde las pasadas administraciones se tiene una economía sólida, se tiene un blindaje financiero importante, se tiene una línea de crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional, tenemos un monto razonable de finanzas, de reservas internacionales, y es ahí donde tenemos que seguir mandando mensajes, y es lo que hemos nosotros exigido desde el grupo parlamentario del PRI, que hay estabilidad en las finanzas públicas, que hay una buena planeación y que hay incentivos a la inversión pública para que se mantenga el nivel de inversión en nuestro país y se pueda seguir generando empleos, claro, y la economía esté estable. Entonces, las reservas internacionales son consecuencia y no deben ser, porque hoy no es un tipo de cambio fijo, la variable importante para mantener este en el mercado.
Pues sí, hay una, no sé si me puedes hacer favor de hacer un breve comentario sobre una pregunta del auditorio. Dice que en Estados Unidos los paisanos mandan dólares, pero aquí allá se quedan porque las familias reciben pesos, y pues ellos, pues como que no es injusto, además de las grandes comisiones que se van quedando en el camino.
Sin duda, hoy ellos mandan dólares, la moneda de curso legal de nuestro país son los pesos, y ahí es, claro, donde tenemos que hacer el trabajo, que las comisiones que cobran los intermediarios financieros sean bajas, que lo que le llega a los mexicanos producto del trabajo de sus familias en Estados Unidos no se vea mermado por el cobro de las comisiones o por, sí, la obligación de comprar algún producto en las empresas que hacen este servicio de intermediación financiera. Y yo creo que ese es el problema que tenemos que revisar en la Cámara de Diputados. Es ahí donde tenemos que hacer un trabajo para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, mejorar los recursos que le llegan por parte de sus familiares que hacen un grande esfuerzo en Estados Unidos, y no es mermando la capacidad ni la autonomía del Banco de México la manera de resolverlo. Y es ahí donde el grupo parlamentario, el PRI, en este grupo de trabajo que se lleve a cabo el próximo año, va a hacer propuestas importantes en ese sentido.
Pues, oye, ¿sabes una cosa? El gran problema en Estados Unidos es que gran parte de los paisanos que están ilegales no tienen identificación. Entonces los consulados deberían proponer generales esas identificaciones para que puedan hacer esas transferencias. Las transferencias es muy simple, van a Walmart y envían su dinero. El gran problema es que la comisión va desde un 10 hasta un 40% según el que manda las remesas. Eso debe
pero ahí sí no puedes hacer nada, Toño,
no puede ser que le quiten el 40% de la remesa una institución.
Sin duda, y es ahí donde nosotros desde el presupuesto de egresos hemos propuesto que se incremente los recursos para la protección consular, principalmente en Estados Unidos, que haya, claro, programas que protejan a los migrantes, que haya programas y coordinación entre la banca de desarrollo, las instituciones de banca múltiple, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de tal manera de que haya programas específicos que les ayuden a mejorar las condiciones financieras con las que están enviando los recursos producto de su trabajo. Yo creo que ese es la problemática que debemos atender en la Cámara de Diputados, y es la prioridad parlamentario del PRI en el próximo, claro, periodo extraordinario.
Fernando, es crear mecanismos que ayuden y que no sean precisamente obstáculos. Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a todo el auditorio.
Igualmente, pásala muy bien. Fernando Galindo, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Vamos a una breve pausa y regresamos.
James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Te comento que el peso mexicano regresó al terreno positivo después de 4 días con pérdidas, apoyado principalmente por 2 temas. Internamente, la noticia de que los diputados aplazaron la discusión de la reforma de Banxico para la captación de divisa extranjera. Y también aquí conviene resaltar que este tema ha sido uno de los factores detrás de la reciente presión sobre el peso mexicano. En los últimos días vimos a la moneda presionarse entre 20 y 30 centavos. En mayor medida se debió a este tema local que tenía que ver con la incertidumbre que rondó alrededor de las implicaciones que pudiera tener sobre Banco de México. Y en segundo punto que tuvo incidencia hoy en el mercado cambiario es que crece la especulación de que una nueva ronda de estímulos fiscales en Estados Unidos esté cerca de aprobarse. Hoy hubo una reunión muy importante entre los 4 principales líderes del Congreso y se unió a este encuentro el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y esto es interpretado como una señal muy optimista de que pues, el acuerdo puede estar cerca, ¿no? La realidad es que parece ser que la balanza se está inclinando por un acuerdo en 2 etapas, una etapa inicial por un monto cercano a 750 mil millones de dólares y destinado específicamente a programas como el de prestaciones al desempleo. Y así la moneda mexicana concluyó la sesión alrededor de 19.90 en mercado al mayoreo, es una apreciación cercana a 35 centavos. La bolsa, por su parte, la bolsa mexicana de valores no corrió con la misma suerte, inicialmente registraba ganancias y al final prácticamente las borró todas y concluyó con una caída marginal de 0.06%, desligándose de sus pares de Estados Unidos, que estos sí subieron. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. El Buen Fin podría haber ayudado a las pérdidas de la industria juguetera nacional y sean de 15% en lugar del 40% como se calculaba en octubre.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Ya está con nosotros la senadora Josefina Vázquez Mota y con un tema bastante polémico, que es la ley chancla. Bueno, es una expresión muy, muy coloquial sobre lo que es la ley de protección a los niños, los derechos de los niños. Josefina, muy buenas noches.
Muy querido Víctor, muy buenas noches a ti, a todo este extraordinario equipo, pero en especial esta noche quiero agradecer a quienes nos están acompañando desde sus hogares, desde sus automóviles, desde su trabajo, para quienes todavía pueden estar en sus oficinas, y compartirles y darle voz nuevamente a las niñas y a los niños, particularmente esta noche a las niñas y a los niños que están trabajando en las calles, que trabajan en la construcción, en la minería, que lo están haciendo en agricultura, en actividades de altísimo riesgo. Decirte, Víctor, que la cantidad de niñas y niños que está trabajando ha crecido al menos en 100,000 en los últimos 2 años, entre el año 2017 y el año 2019, de acuerdo a la encuesta más reciente del INEGI. Estamos hablando de 3.3 millones de niñas y niños que tienen que trabajar para subsistir, para poder comer, para ayudar a sus familias, para llevarse comida al estómago, a sus bocas y poder sobrevivir. Tan solo decirte que los niños y las niñas que están en edades pues menores de 17 años, prácticamente la mitad, entre 5 y 17 años de todo el país, están trabajando a lo que llamamos este trabajo infantil. Pues en algunas actividades prevalecen, por supuesto, los niños, y las niñas destacan trabajando en actividades, sobre todo dentro de muchísimos hogares, en condiciones pues muy vulnerables y muy lamentables. Los estados que registran el mayor número de trabajo infantil están en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla. Y esto, pues pese a que en la Constitución claramente se prohíbe el trabajo por debajo de los 15 años en condiciones peligrosas, nocturnas, en tiempos extras. Tenemos historias a lo largo y ancho de todo el país, como es el caso de Luz, una niña rescatada en Acapulco, Guerrero, y también el caso de Luis, que se dedicaba al malabarismo en este crucero, como seguramente tú y muchos más los hemos podido ver también en esta ciudad. Luis es originario de Chiapas, pero pues debido a esta situación económica, que aparte se ha agravado terriblemente con esta pandemia, fue enviado directamente por sus padres a la casa de sus tíos para que trabajara y así obtuviese más ingresos. Luis nos dice que gana al día entre 100 o 150 pesos y que no siempre puede ir a la escuela por el trabajo. Cada niña y cada niño trabajando, Víctor, nos debe llevar acciones contundentes, acciones muy concretas. En la pandemia, no solamente la violencia en los hogares ha aumentado contra niñas, niños y mujeres, sino también se han expulsado a las calles para poder sobrevivir. Todo ello sin programas de acompañamiento a las familias, a quienes han perdido sus empleos y tampoco a las empresas. No estamos hablando de salvar aquellas empresas que pueden hacerlo, sino justamente a quienes generan el mayor número de empleos, a las micro, pequeñas y medianas. Bien lo decía, ya hace años una persona, un niño que trabaja, pierde más de lo que gana. Y una sociedad en la que sus niños y sus niñas trabajan para poder subsistir, para poder comer, y que pierden todos sus derechos y que atropellan su interés superior, es una sociedad que pierde mucho más de lo que gana, por no decir incluso que puede llegar a perderlo todo. Por estos 3.3 millones de niñas y de niños que hoy, y muchas y muchos de ellos, mientras estamos dialogando, querido Víctor, están en las calles ganándose la vida, urgen los acuerdos, urge hacer política, urge colocarnos por encima de los partidos, porque las niñas y los niños no tienen partidos, tienen derechos y tienen un interés superior, para que no se normalice el trabajo infantil, para que no termine siendo parte del paisaje cotidiano, sino nos mueva justamente a la acción, a la responsabilidad, a los acuerdos y a reconocer que en tiempos inéditos requerimos también decisiones políticas y medidas inéditas sin precedente en la vida del país y no las estamos teniendo. Las niñas y los niños no son una prioridad más que en el discurso y eso de vez en cuando. Así que esta noche esto es lo que les quiero compartir. Esta realidad que no son 3.3 millones, son millones de historias y de vidas a las que se les están arrebatando sus sueños y su derecho a ser felices, educarse y a crecer sin miedo. Víctor, te mando un abrazo muy fuerte y el próximo jueves, ahora sí, prometo que estaré en vivo y a todo color con ustedes, que es un lujo, que es un privilegio, que es un gran honor. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches y gracias nuevamente a todas y todos quienes hacen el favor de acompañarnos.
Muchas gracias, Josefina. Pásala muy bien. Muy buenas noches. Josefina Vázquez Mota, senadora de la República. Vamos a un breve corte y regresamos.
Escucharás a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Según la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, en el país existen unas 200 micro y pequeñas empresas dedicadas a elaborar juguetes de recordación, un segmento muy afectado ante el descenso en la actividad turística del país.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Pues siguen llegando llamadas telefónicas del auditorio, de verdad les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hacen el favor de hablar y para hacernos algunas preguntas, una de ellas que me parece muy importante, que hay muchas zonas en donde se están haciendo rentas en dólares, ¿eso es correcto o no es correcto? Bueno, pues la moneda en circulación legal se llama peso. Entonces se deben hacer en pesos. Al final de cuentas lo único que hacen es que cuesta $1,000,000 y se hace la conversión al tipo de cambio al día que se hace la venta y es como se entregan los pesos. De otra manera también podría ser totalmente ilegal porque o bien se pueden hacer operaciones extranjeras, pero todo esto tendría que tener cuentas también, tiene que tener un conocimiento las autoridades fiscales mexicanas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de operaciones, que pues un buen notario pues puede orientarlos al respecto. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche. Antonio Castro Quiroz, muchísimas gracias.
Buenas noches, que descanses.
Como siempre es un placer platicar contigo.
Igualmente.
Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Todo un gusto haber acompañado en esta hora de este auditorio y los escuchamos la próxima mañana.
Sí, así es, la mañana nos estamos escuchando. Muchas gracias, Bernardo, pasa excelente noche. En la producción, Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en la realización, Ricardo Cigarroa, en los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche sensacional, pero cuídense, ya mañana empiezan las posadas. De preferencia, no asistan. Si están en casa y con la gente que ha estado con ustedes en casa durante todo el tiempo, hacen una posada adelante. No les va a pasar gran cosa, pero si de pronto la hacen con mucha gente, prepárense, porque las cosas serían terroríficas. Vamos, nos vamos.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.